Este sermón es titulado El Sábado Santo número 3, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este es el tercero de una serie de estudios bíblicos acerca del sábado. Ahora, al abordar esto, tenemos que entender algo que es muy, muy importante en todo lo que hacemos. Primero que nada, comencemos en Hebreos 11, verso 6. Porque esto es algo fundamental que tiene que haber en nuestras vidas. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer que Él es. Y eso es lo que dice aquí en Hebreos 11, verso 6. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por eso que tanta gente, cuando se meten en asuntos religiosos o en iglesias, de inmediato involucionan a algo en donde Dios está lejos en algún lugar, en algún otro lugar, porque no se enfocan en Dios y en ponerlo a Él primero en sus vidas. Es imposible agradar a Dios. Ahora, tenemos que entender algo. Podemos agradar a Dios. Usted tiene que agradar a Dios. La mayoría de las personas que quieren agradar a otras personas o agradar a los hombres, a los seres humanos, usted tiene que agradar a Dios. Y a veces eso es contrario a agradar al hombre. Porque en ciertos casos las personas tienen sus propias ideas y cosas que ellos quieren hacer. Así que es casi imposible agradarlos. Pero con fe es posible agradar a Dios. Fíjense, porque es obligatorio para el que viene a Dios. Y esto es lo que es. Usted está viniendo a Dios. Que crea que Él existe y que es un galardonador de quienes lo buscan diligentemente. Así que es lo mismo en cuanto a la pregunta del sábado contra el domingo. Usted tiene que creer lo que Dios ha dicho. Usted le tiene que creer a Dios y le tiene que creer a Jesucristo. Y esta vez veremos que el sábado sí es para el nuevo pacto. Y vamos a ver algunas asombrosas afirmaciones respecto al domingo y respecto al sábado por parte de católicos y por parte de protestantes. Y vamos a aprender quién cambió al sábado por el domingo. Ahora repasemos un poco. Número 1. Dios es quien creó el sábado. Y nosotros vimos ahí en Juan 1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que no hay nada hecho que no fuera hecho por Él. Así que el sábado, siendo un tiempo creado, fue creado por quien llegó a ser Jesucristo. Por eso, como lo veremos un poco más adelante, Él es el Señor del sábado. Número 2. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado para guardarlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, mas el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Esto está en Éxodo 20, de versículos del 8 al 11. Número 3. Hemos visto que es un pacto perpetuo, no solamente dado a los judíos, y no hay ningún lugar en la Biblia donde diga el sábado es de los judíos. A propósito, eso de que el sábado es de los judíos, Dios dice muy claramente que el sábado es su fiesta, y al ser su fiesta le pertenece a Él. Y al pertenecerle, entonces Él es quien rige y quien tiene jurisdicción y control sobre Él. Por lo tanto, Dios es quien instruyó esto como un pacto perpetuo y Él es legislador. También vimos en el primer sermón cómo cuando nosotros comenzamos a juzgar a Dios y escogiendo cuáles mandamientos queremos obedecer y cuáles no, entonces lo que estamos haciendo es juzgando a Dios. Y cuando usted juzga a Dios, usted pone para sí mismo una situación realmente difícil entre usted y Dios, porque si usted lo juzga, usted no está con Él. Si usted lo juzga, usted no le cree. Y si usted lo juzga y juzga sus leyes, usted está diciendo que su opinión es más importante que la de Dios. Y bien, Dios es quien es el creador y es perfecto. Por lo tanto, la opinión humana carece de legitimación. La gente puede creer lo que quiera, pero ellos no van a cambiar a Dios. Y ellos no van a cambiar el sábado, y ellos no van a hacer desaparecer a Dios solamente porque tengan uno o dos puntos de vista. Número 4. Vimos cómo es que Abraham obedeció mi voz y guardó mi orden, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Esto incluye el día sábado. Número 5. Vimos en Ezequiel 20 cómo fue que los hijos de Israel y su descendencia rechazaron los sábados de Dios. Y vimos muy claramente que estos fueron dados a las 12 tribus de Israel, no solamente a los judíos. Y que esto se convirtió en pecado y en rebelión. Ahora veamos otra escritura que es verdadera, la cual es esta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Hay otra escritura la cual dice que Dios no cambia. Y hay otra escritura la cual dice que no hay sombra de variación con Dios. Y todas estas cosas nos dicen que los 10 mandamientos y el día sábado todavía están vigentes sobre la humanidad. Ahora, hermanos, vayamos al Nuevo Testamento y luego regresaremos y veremos algunas profecías del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Vayamos a Marcos 2. Hemos repasado esto un par de veces con anterioridad, pero tenemos que estar seguros y entender muy claramente lo que aquí nos dice. Aquí hay una declaración de Jesucristo muy profunda, conmovedora y dogmática. Ahora vayamos al verso 27. Y él les dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Aquí el griego significa por causa del hombre. En otras palabras, porque el hombre fue creado, Dios hizo al sábado para el hombre, para su beneficio, para su descanso, para tener compañerismo con Dios. Como hemos visto, el primer sábado debió haber sido un tremendo sábado con Adán, Eva y Dios, justo después de que fueron creados. Y Dios está hablando con ellos y enseñándoles en aquel sábado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. A través de su Espíritu, a través de su Palabra, a través de sus ministros, para que todos juntos podamos tener compañerismo con Dios. Porque nuestro compañerismo comienza con Dios. Por eso. Por eso el sábado fue hecho para el hombre. Una bendición, un beneficio, una cosa maravillosa de parte de Dios. Un gran regalo. Y no el hombre para el sábado. Y eso significa que ningún hombre tiene la autoridad o el derecho o la prerrogativa de llegar y decir, bueno, a mí no me gusta el sábado, yo lo voy a cambiar al domingo, o al lunes, o al martes, o al viernes, al día que se les antoje. No, el hombre no tiene jurisdicción sobre el sábado, Dios sí. Ahora fíjense en el verso 28, por lo tanto, por estas dos afirmaciones, el Hijo del Hombre, quien es Jesucristo, es Señor incluso del sábado. Ahora bien, el día sábado, el séptimo día, es el día del Señor. Es completamente erróneo el llamar al domingo el día del Señor. A menos que ustedes quieran adorar al falso Señor. Ustedes tienen que entender que hay cristos falsos, que hay dioses falsos. Y a nosotros se nos dice no tener otros dioses delante de nosotros. Y si usted adora en cualquier otro día diferente al que Dios ha ordenado, entonces usted tiene otro Dios delante de usted. O usted está adorando a Dios en vano. O usted está juzgando a Dios y diciendo, ¿sabes qué? A mí no me gusta tu sábado. El domingo es más conveniente para todos. Y hay aún un líder religioso que dijo, bueno, si Jesús viniera a la tierra hoy, él adoraría en domingo. Y qué sorpresa se van a llevar, ¿verdad? El Creador no va a cambiar el día en el cual él adoraría a Dios si fuera un hombre de nuevo sobre la tierra. Para nada. Ahora vayamos a Isaías 55 y luego veremos algunas otras escrituras. Ahora bien, yo sé que hay mucha gente que va a decir, bueno, ¿y quién es él para decir esto? Bueno, solamente veamos las escrituras. Alejémonos un poco de poner esto como el punto de vista de un hombre o de un ministro o de un maestro o de una iglesia o de alguien que tiene una creencia doctrinal, la cual a toda costa tiene que defender. Porque como verán, todos tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios y todos tenemos que estar de acuerdo con Dios. Y nosotros no le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros no le vamos a dar órdenes a Dios. Nosotros no vamos a tomar algo que Dios ha hecho y creado y lo vamos a apartar y decir, esto no es digno de nuestra consideración. Porque si lo hacemos, entonces vamos a tener muchos problemas con Dios. Comencemos leyendo aquí en Isaías 55, verso 6. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y veremos que guardar el sábado y tener el entendimiento de lo que es el sábado es una parte importante de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el sábado es un tiempo predeterminado, una santa convocación, como lo hemos visto, la cual Dios dijo que debemos santificar. Este es un día que Él ha predeterminado para tener compañerismo espiritual con su pueblo. Y por eso, cuando usted está guardando el sábado, usted está buscando continuamente a Dios. Así como empezamos en Hebreos 11:6, el que viene a Dios debe creer que Él es. Y cuando usted cree que Él es, entonces usted tiene que creer que todo lo que Él dice es correcto, y es verdadero, y es perfecto, y que su palabra es verdad. Así que busquen al Señor mientras pueda ser hallado, invóquenlo mientras está cerca, que el impío abandone su camino. El impío aquí no es necesariamente alguien que está cometiendo pecados criminales en la sociedad. Una persona impía es alguien que dice, Dios dice esto, ¿no? Cuando Dios nunca lo dijo. Una persona impía es alguien que dice, el domingo es el sábado. Tal vez ustedes no consideren a esa persona como alguien impío, porque no están cometiendo crímenes o cosas de ese tipo, pero sus pecados son peores porque están pecando directamente en contra de Dios y porque están enseñando mentiras en el nombre de Dios. Y eso lo veremos. Y el hombre injusto, sus pensamientos. Así que cualquier pensamiento que tengan y que sea contrario al día sábado, más vale que renuncien a él, como Dios ha dicho, y se vuelvan al Señor, y Él tendrá misericordia de él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Ahora veamos en Isaías 56. Contesten esta pregunta. La gente dice que el sábado era para el Antiguo Testamento, pero que ya no es para el Nuevo Testamento. Que el sábado fue hecho para los judíos, pero no para los gentiles. Bueno, pues veremos. Veamos algunas de estas escrituras acerca del sábado en Isaías 56. Comencemos aquí en el verso 1. Así dice el Señor, guarden justicia y hagan lo justo, porque mi salvación está próxima a venir. Y necesitamos entender, el retorno de Cristo está cerca. No sabemos qué tan cerca, pero en nuestra vida medimos el tiempo en años, y 5 o 10 años nos parecen mucho tiempo, pero para Dios es como tronar los dedos, como un parpadeo, porque para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Esto es una profecía de nuestra época. Y mi justicia a ser revelada. Bendito es el hombre que hace esto. Y en cualquier parte de la Biblia donde ustedes lean el verbo hace, significa que está en el tiempo participio presente, el que está haciendo. Así que hay una bendición por hacer esto. Y el Hijo de Hombre que se aferra de esto, esto es quien lo entiende y lo retiene y lo inculca a su camino de vida con Dios, el cual se guarda de profanar el sábado y guarda su mano de hacer cualquier mal. Así que aquí hay una bendición. La mayoría de la gente piensa que si usted guarda el reposo del séptimo día, usted está bajo maldición. Pero no es así. Para nada. Usted está, al contrario, usted está bajo bendición. Ahora fíjense en el verso 3. Y que no hable el hijo del extranjero. Aquí está hablando de los gentiles. Quien se ha juntado él mismo al Señor, diciendo, el Señor me ha separado por completo de su pueblo. Actualmente la iglesia de Dios es el pueblo de Dios, y veremos esto también. Aún es requerido guardar el sábado para la iglesia de Dios, y esto también lo vamos a ver. Es necesario todavía guardar el sábado para el pueblo de Dios. Así que estas cosas no están separadas, es lo mismo. Y que no diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que guardan mis sábados, aquí está hablando Dios. Esta no es la opinión de un hombre. Esta no es la doctrina de alguna iglesia. Esto es la enseñanza de la misma boca de Dios. Y recuerden que Abraham obedeció mi voz, guardó mis órdenes, mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes. Así que es lo mismo aquí, que guardan mis sábados y deciden hacer las cosas que me agradan y se hacen de mi pacto. Esto es del nuevo pacto. Esta es una profecía del nuevo pacto. Una profecía, entonces, de que la iglesia de Dios del nuevo pacto estaría guardando el sábado. Así que cuando ven a su alrededor en las iglesias del mundo, y ven a esta iglesia, y ven a aquella iglesia, y a otra iglesia, si ellos están guardando el domingo, ustedes inmediatamente las pueden eliminar por no tener nada que ver con la verdad de Dios. Verso 5. Aún a ellos yo daré un lugar dentro de mi casa y dentro de mis muros. Esto es la nueva Jerusalén. Y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Yo les daré un nombre para siempre, el cual no será cortado. ¿Qué significa eso? Eso significa que ellos recibirán la vida eterna. ¿Por qué? Porque para recibir la vida eterna se requiere guardar el sábado y aferrarse del pacto de Dios. Por eso, un nombre para siempre. Y si se fijan en Apocalipsis 3, Jesús dice, yo les daré un nombre nuevo. Jesús dice, yo les daré el nombre de mi Padre y el nombre de la ciudad de Jerusalén, Nueva Jerusalén, la cual baja del cielo, y mi nombre nuevo. Así que aquí vemos doctrina del Nuevo Testamento, profetizada por Isaías unos 800 años antes de que se promulgara el nuevo pacto. Ahora vean el verso 6. También a los hijos del extranjero, quienes se juntan ellos mismos al Señor para servirle y aman el nombre del Señor para ser sus siervos, todo aquel que se cuida de no profanar el sábado y se hace de mi pacto. Este es el nuevo pacto, no puede haber duda. No hay duda por las escrituras que guardar el sábado en el Nuevo Testamento es requerido por Dios. Y esto lo vamos a comprobar aún más conforme avancemos. Y aún, dice, aún a ellos yo los traeré a mi santo monte, la Nueva Jerusalén, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Esto es increíble. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todos los pueblos. Y es por eso que durante la Pascua, como lo encontramos escrito en Juan 2, cuando Jesús fue al templo y echó a los que cambiaban dinero y se deshizo de todos los que hacían mercadería del pueblo y que los estafaban, los echó y les dijo, esta será llamada una casa de oración para todos los pueblos. Ahora vayamos a Isaías 58. Ahora veamos otra escritura acerca del sábado, la cual es una profecía. Verso 13. Si retraes tu pie del sábado, esto significa no andando en él al hacer tus propias cosas, de hacer tus propios deseos en mi día santo. Dios lo llama su día santo. ¿Tiene algún hombre el derecho de decir que el sábado no es santo? ¿Tiene algún hombre más autoridad que Dios, el Creador, para decir que el sábado no es santo? Por supuesto que no. De hacer tus propios deseos en mi día santo, y llamas al sábado una delicia, no una carga, una delicia. El santo del Señor, ¿por qué? Porque Dios lo hizo santo, honorable, y le honras, no andando en tus propios caminos, ni en pos de tus propios deseos, ni hablando tus propias palabras. Por ser un día para estudiar la palabra de Dios, para hablar del camino de Dios, para hablar de sus cosas, para entender su camino. No para hablar de tus negocios y de tus placeres, no para irte a jugar golf o a irte de excursión o a nadar. No es para ir a juegos de fútbol o todas esas cosas que se hacen los sábados en el mundo. Y fíjense, Satanás ha atado al mundo de tal manera que ha puesto muchos eventos importantes en sábado, para que cuando la gente se ponga carnalmente a escoger lo que quieren hacer, a escoger entre obedecer a Dios o seguir su naturaleza carnal, todo lo carnal se ve muy atractivo. Las mejores ofertas en las tiendas las tienen los sábados. Los mejores eventos deportivos son los sábados. Bueno, ustedes ven, esos son los deseos del mundo y la arrogancia de la vida. Eso no es de Dios. aquí está lo que sí es de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Te deleitarás en el Señor. Y usted nunca se deleitará en Dios hasta que esté guardando el sábado. ¿Qué nos dice el Salmo 37:4? Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que desea con lo más profundo de su corazón? Dios se lo dará al guardar y al honrar sus sábados. Y yo te haré cabalgar sobre los lugares altos de la tierra. Y aquí está hablando acerca de la herencia del nuevo pacto, siendo los hijos e hijas de Dios. Y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Lo firma. Dios lo firma. Así que así va a ser. Por lo tanto, cuando Dios habla algo, tienen que estar seguros de que así va a ser. Es una promesa. Es promesa, hermanos. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Veamos solamente un par de cosas aquí que necesitamos entender, que tenemos que relacionar y analizar. Vayamos a Mateo 5 y enfoquémonos realmente en esto para que entendamos lo que Cristo está diciendo. Y esto es algo tan profundo porque la mayoría de las personas piensan que bajo el Nuevo Testamento no tienes que guardar ninguna ley, porque Cristo borró las leyes antiguas. Bueno, nosotros veremos de parte de la misma boca de Cristo que no lo hizo. Ahora vayamos aquí a Mateo 5:17. No piensen que yo he venido a abolir la ley o los profetas. ¿Qué acabamos de leer en Isaías? Hemos leído una profecía acerca de guardar el sábado en el nuevo pacto. ¿No es así? Sí, correcto. Yo no vine para abolir, sino para completar. Ahora, lo que Cristo completó fueron las profecías acerca de sí mismo y de su sacrificio. Siendo nuestra Pascua, sustituyó a todos los sacrificios de animales y todos los rituales que se hacían en el templo. Eso fue lo que completó y terminó. Jesús no completó nada por usted. Usted con el Espíritu de Dios lo tiene que hacer. Y veremos esto en un momento. Yo no vine para abolir, sino para completar. Porque verdaderamente les declaro a ustedes que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Así que las únicas cosas que fueron terminadas son los sacrificios de animales y todas las profecías concernientes a la primera venida de Jesucristo. Todas las profecías acerca de su segunda venida todavía están por cumplirse. Todas las leyes de Dios están todavía vigentes, no hay duda alguna. Y el sábado es la clave. Continuemos, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos menores y así enseñe a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es el mandamiento que la gente considera como el menor? Pues el que principalmente consideran como el menor es el cuarto mandamiento, que habla acerca de que se acuerden de guardar el sábado. El siguiente mandamiento que desprecian es el de no hacer imágenes de ningún tipo para inclinárseles ni adorarlas. Entonces, la Iglesia Católica, cuando mencionan los 10 mandamientos, elimina completamente el segundo concerniente a los ídolos. Pero en su propia Biblia, en la versión Douay, cuando vas a Éxodo 20, o en la Biblia latinoamericana, pueden ir también allí, todavía está allí el segundo mandamiento como testimonio en contra de la Iglesia Católica de que no tienen el derecho de cambiar el mandamiento de Dios y de llevar a la gente a la abominable idolatría. Y vamos a ver que ellos son los que han forzado el guardar el domingo. Así que si ellos enseñan a quebrantar estos mandamientos menores, ellos serán llamados los menores. Ahora fíjense, pero cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto es muy profundo. La mayoría de la gente no hace lo que dicen las Escrituras. Ellos las leen y luego dan su opinión, y luego su opinión se vuelve doctrina. Y bueno, eso no es lo que dijo Jesucristo. Ahora vayamos a Mateo 22, hermanos, porque aquí hay otra escritura muy profunda que es dada por Jesús, que también es para nuestro entendimiento. Ahora, entendamos esto. ¿Cuánta gente ha dicho, bueno, yo tengo amor en mi corazón y todo lo que tengo que hacer es solamente amar a Dios. Pero, ¿puede usted amar a Dios y rechazar sus mandamientos? ¿Puede usted darle la espalda a los mandamientos de Dios, rechazar el sábado, guardar el domingo? Y también los vamos a agregar aquí porque hay otros días, la Navidad, la Pascua Florida y todas esas cosas, Halloween, y decir que ama a Dios cuando ninguna de esas cosas se encuentra en la Biblia. ¿Qué es el amor de Dios? Vamos a leer algunas escrituras aquí en Mateo y luego iremos a la epístola de Primera de Juan. Mateo 22, verso 37. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que el camino de Dios es un camino de vida de tiempo completo. No es algo que hacemos solamente una vez a la semana durante los sábados, sino es algo que aun cuando estamos trabajando, trabajamos de acuerdo a los mandamientos de Dios con el tipo de ética del trabajo que proviene de los mandamientos de Dios. Cuando tú sirves y ayudas y todas esas cosas, todo es acorde a los mandamientos de Dios, porque Dios es quien les dio la vida, Dios es quien les dio el aliento, Dios es quien les ha dado su alma, su mente y su corazón. Y ahora los científicos saben que hay una conexión entre el corazón y la mente, y que muchas de las células del corazón son el mismo tipo de neuronas que hay en la mente. Por eso es que Dios lo requiere. Él dice, este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora fíjense en el verso 40. Este es un verso muy profundo, porque si amas a Dios, entonces guardarás sus mandamientos, porque de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Dios habla en serio, hermanos. A Jesús le preguntó un hombre, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y él dijo, guarda los mandamientos. Y eso lo dijo en una sociedad que guardaba el sábado. Y el hombre dijo, lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús dijo, entonces ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre rico se fue entristecido porque tenía muchas, muchas posesiones. ¿Se fijan? Él puso primero su vida carnal en lugar de seguir a Cristo. Y eso es lo que muchas personas hacen. Ahora acompáñenme a Primera de Juan 5. Comencemos en el verso 2. Por este estándar conocemos. Ahora, si usted quiere un estudio especial acerca de la epístola de Primera de Juan, escríbanos, solicite el libro de estudio que tenemos, las 7 epístolas generales, y pida el audio de Primera de Juan. Allí vamos verso por verso por verso y los estudiamos y realmente los analizamos y le va a ayudar a entenderlos. Ahora veamos aquí en el verso 2. Por este estándar conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, si usted ama a Dios, ¿qué va a hacer? Usted va a guardar sus mandamientos. Regresemos aquí al capítulo 2 y veamos algunas cosas. Verso 3, de nuevo. Y toda la epístola de Primera de Juan nos dice que hay 47 cosas que debemos de saber como cristianos. Verso 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos. Así que esto no es solamente una vaga idea dentro de nuestra mente. Esto es algo que nosotros sabemos, que hemos probado, que entendemos, por lo cual vivimos, que es una parte concreta de nuestras vidas. Así es como ustedes saben que lo conocen, si guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es uno de los más grandes mandamientos suyos? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora fíjense, el que dice, yo lo conozco. ¿Y cuánta gente que guarda el domingo dice, conoce al Señor, conoce al Señor, conoce al Señor? Y aún así, cada semana ellos están quebrantando el sábado, ¿no es así? Y cada semana ellos se consideran a sí mismos mayores que Dios. Porque ellos dicen, el domingo es nuestro día santo. Fíjense lo que Dios dice. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Esto es bastante profundo, hermanos. Porque probablemente hay algunos ministros que enseñan y guardan el domingo que son tan buenos y lo hacen con tanta sinceridad que ustedes pensarían, ¡ah, caray! ¿Cómo pueden ellos ser mentirosos? No. Pero sí, ellos son mentirosos. Son mentirosos si les dicen que el domingo es el día del Señor. Esa es una descarada y absoluta mentira. Y lo veremos un poco más adelante. Vean el verso 5. Por otro lado, si alguno está guardando su palabra, ¿y qué dijo Jesús? Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del día sábado. ¿Está usted guardando esa palabra? Verdaderamente, en este, el amor de Dios está siendo perfeccionado. De esta forma, nosotros sabemos que estamos en Él. Cualquiera que dice que habita en Él, se está obligando a sí mismo también a caminar aún como Él mismo anduvo. Fíjense, aquí dice que estamos bajo la obligación de caminar como Jesús caminó. ¿Guardó Jesús el domingo? No. ¿Enseñó acerca del sábado? Sí. ¿Está usted caminando por ese camino? ¿Está usted guardando las palabras de Cristo? Continuemos. Y vayamos ahora al Evangelio de Juan. Juan 14. Y aquí hay algunas declaraciones profundas y sencillas sobre las cuales gira toda la palabra de Dios. Sobre las cuales gira toda la relación que ustedes tienen con Cristo. Juan 14, verso 15. Si me aman, guarden los mandamientos, es decir, mis mandamientos. ¿Está usted guardando el mandamiento de Dios? ¿Está usted guardando el día sábado de Dios? Y recuerden lo que dijo Santiago, que si ofenden uno de los mandamientos, los han quebrantado todos. Todos. Así que tal vez usted no sea un asesino. Tal vez usted no esté cometiendo adulterio. Tal vez usted no esté mintiendo, no esté robando. Pero si usted no está guardando el sábado, usted se está mintiendo a usted mismo. Si usted cree en el domingo. Y también usted le está robando el tiempo a Dios. Porque el sábado es su tiempo. Y usted está teniendo a otros dioses delante de usted, porque eso no es lo que Dios dijo. Y usted está cometiendo idolatría, porque usted piensa que sus pensamientos son mejores que los de Dios. Y usted está tomando el nombre de Dios en vano, porque usted ha rechazado su día sábado, donde Él dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y también está codiciando, porque está codiciando lo que usted quiere. Su propia salvación en su día, en el día de Satanás, en el domingo. Así que como ven, si ustedes lo aman, guardarán sus mandamientos. Y esto tiene la fuerza de guardarán los mandamientos. Es decir, los míos, como Jesús dijo, y como el Creador. Él es quien da los mandamientos, ¿correcto? Sí. Ahora vayamos aquí al verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando. Y guardando significa un acto continuo, un hábito. ¿Está usted guardando los mandamientos de Dios? ¿Está usted guardando el sábado de Dios? El que los está guardando es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Y la manifestación viene a través de los mandamientos. Él le da la respuesta aquí en el verso 23, fíjense. Jesús contestó y le dijo, si alguien me ama, éste guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. ¿Cuáles son algunas de las palabras de Jesús? Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. ¿Guarda usted esas palabras? Si no lo hace, no piense que el Padre lo está amando, porque no lo está haciendo. Así que usted tiene que guardar las palabras del Padre, las palabras de Jesucristo. Y el Padre lo amará si usted guarda las palabras de Jesús. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ahí está bien claro. Ahora dice sus palabras, lo cual incluye absolutamente todo lo que dijo Jesús. No se trata de los 10 mandamientos solamente. No se trata del Nuevo Testamento solamente, o partes del mismo, o del Antiguo Testamento, o partes del mismo. Son sus palabras. Y este libro, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, contiene los dichos de Dios y de Cristo, y las palabras inspiradas de los profetas y de los apóstoles. ¿Está usted viviendo por cada palabra de Dios? Ahora vean, Él dice, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre, quien me envió. Así que en realidad, si usted rechaza el sábado, no solamente está usted rechazando a Cristo, sino que también está rechazando al Padre. Y no puede decir que ama al Señor porque usted no está guardando sus mandamientos. De hecho, al quebrantar el sábado está quebrantando todos los mandamientos. Ahora esto se vuelve muy profundo y muy claro. Y ustedes deben de darse cuenta de esto, hermanos. Ahora regresemos y veamos lo que Jesús dijo. Aquí vayamos a Lucas 4, verso 16. Jesús guardó el sábado. Mucha gente dice, bueno, él iba a la sinagoga porque los judíos estaban guardando el sábado. Así que se reunían en el sábado. Escuchen, ustedes tienen que entender que en el tiempo de Jesucristo, uno de cada 3,000 iban a la sinagoga. Así que él no fue solo porque los judíos estaban allí. Él fue allí porque era un lugar para reunirse en el sábado. Y lo veremos aquí mismo. Verso 16. Y él vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre. Así que durante su vida, hasta este punto, él acostumbraba a hacer esto. Fue a la sinagoga en el día sábado y se puso de pie para leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, él me ha ungido para predicar el evangelio de los pobres. Él me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar perdón a los cautivos y dar la vista a los ciegos, para enviar en liberación a los que han sido oprimidos, para proclamar el año aceptable del Señor. Y luego de enrollar el rollo y habérselo dado al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Luego él comenzó a decirles, hoy, el sábado, esta escritura está siendo cumplida a oídos suyos. Cristo predicó en sábado y predicó acerca del sábado. Y todos fueron testigos de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y ellos no le creyeron, tal como hoy. La gente no le cree a Dios cuando él dice, acuérdate del sábado para santificarlo. No le creen. Ahora vayamos al verso 31. Después, lo que ellos hicieron, ellos pensaron que Cristo era muy presuntuoso. Y ellos dijeron, vamos a matarlo. Y se lo llevaron afuera para lanzarlo de un precipicio. Pero él se escapó. Verso 31. Se fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y les enseñó en los días sábado. Esto significa cada sábado, tras sábado, tras sábado. Y ellos estaban maravillados de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Y la palabra de Dios tiene autoridad. Y Cristo habló con poder. Y luego encontramos que echó fuera un demonio allí mismo en la sinagoga, justo en el sábado. Y un hombre que tenía un espíritu inmundo estaba en la sinagoga y clamó con una gran voz diciendo, ¡ah! ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, ¡cállate y sal de él! Y luego de aventarlo en medio de ellos, el demonio salió de él y no lo hirió de ninguna forma. Entonces se asombraron todos y se hablaban unos a otros diciendo, ¿qué mensaje es este? Que con autoridad y poder él ordena a los espíritus inmundos y ellos salen. Ahora vayamos a Marcos 3 y veamos lo que hizo Jesús en el sábado. Ustedes pueden leer todos los evangelios y ver lo que hizo Jesús en los sábados. Jesús sanó en el sábado, predicó en el sábado e hizo todas estas cosas en el día sábado para darnos un ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Ahora comencemos a leer aquí en Marcos 3:1. Justo después del verso que leemos en el capítulo 2, verso 28, donde él está diciendo que él es el Señor del sábado. Él no llegó y dijo, ahora, bueno, si Dios iba a cambiar el sábado al domingo, él hubiera tenido que haber dicho, como lo que él dijo acerca de los mandamientos aquí en Mateo 5, 6 y 7, algo semejante. Ustedes han escuchado que fue dicho en tiempos antiguos, Acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero yo les digo que ustedes van a guardar el primer día de la semana. Algo similar tenía que haber dicho. Pero no encontramos esto en ningún lugar, ¿o sí? Él dijo que Él es Señor del sábado. Vean lo que Él hizo en el sábado, justo después de decir eso. Verso 1. Y de nuevo, Él entró a la sinagoga, y un hombre que tenía una mano seca estaba allí. Y ellos lo estaban observando para ver si lo curaría en el sábado, para poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Párate aquí en el centro». Y les dijo, «¿Es lícito hacer el bien en los sábados o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar?». Mas ellos callaron. Así que esto muestra que sí, debemos hacer el bien en el sábado. ¿Y qué hizo Jesús? Y luego de mirarlos a su alrededor con enojo, Él estaba justamente indignado por la dureza de sus corazones. Siendo contristado por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y su mano fue restaurada tan saludable como la otra. Y en lugar de regocijarse en la bondad, en la gracia de Dios, y el poder y la sanidad que Dios dio, vean lo que hicieron los fariseos, verso 6. Entonces los fariseos se fueron, e inmediatamente buscaron consejo con los herodianos contra él para cómo destruirle. Como ustedes ven, a ellos no les importaba su actitud incorrecta y su quebrantamiento del sábado al tener odio y homicidio en sus corazones. Ellos no estaban amando a Dios. Ellos estaban allí en el sábado, pero ellos no estaban amando a Dios. Y no estaban reconociendo a Cristo como el Salvador. No lo estaban reconociendo como enviado por Dios. Así que esto es realmente importante. Y Jesús se retiró y ustedes tienen el resto de la historia aquí. Donde quiera que ustedes vayan, Jesús curó en el sábado, echó fuera demonios y Él predicó en el sábado, poniendo el ejemplo de lo que se debe de hacer. Porque el sábado es santo al Señor y Él es el Señor del día sábado.